espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes 28 de enero, hoy es la fiesta de Santo Tomás de Aquino y comienza aquí El Espejo. En este mediodía COPE ponemos en marcha como cada viernes El Espejo, este espacio semanal donde queremos contarles lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Reciban el saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura, y también de quien me acompaña, Raúl González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Si nos dejan, hasta eso de las dos, les trasladaremos algunas noticias y charlaremos con los protagonistas de la actualidad eclesial en la provincia. Raúl, ¿de qué hablaremos en El Espejo de hoy?
Pues hoy hablaremos, como no podía ser de otra manera, esta semana de inmatriculaciones, al hilo de algunas informaciones malintencionadas que argumentan que la Iglesia ha registrado a su nombre bienes que no son de su propiedad. Además, nos acercaremos hasta la unidad de mínima exigencia de Cáritas, que desde hace 10 años da albergue en las duras noches de invierno a personas sin hogar, y probaremos los productos de la tierra que algunos seminaristas cultivan estos días en la huerta Molinillo. En nuestro repaso informativo ampliaremos estas y otras noticias.
Y además en El Espejo también dedicaremos unos minutos a conocer los eventos que trae el calendario de cara a los próximos días. ¿Cuáles son esas citas, Raúl?
Burgos se prepara este fin de semana para celebrar a su patrón, el abad San Lesmes, y la Facultad de Teología celebra hoy al patrón de los teólogos, Santo Tomás de Aquino. Mañana sábado se celebrará el 30º Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera y la próxima semana arrancará el que será sin duda el evento eclesial por excelencia de este curso, la fase final de la Asamblea Diocesana. En breve repasamos todas las citas.
Una asamblea que es sinónimo de sinodalidad, de caminar juntos, de soñar de manera compartida los caminos que recorrer en el futuro. Sobre este tema, el de la sinodalidad, será sobre el que queramos hablar en la recta final de nuestro espejo, pues hemos invitado a nuestros micrófonos a Monseñor Luis Marín de San Martín, nada menos que el subsecretario del Sínodo de los Obispos. Así que ya lo ven, quédense con nosotros porque El Espejo viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad, miramos por El Espejo Retrovisor.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El arzobispado corrige la atribución como propios de inmuebles de los que no es titular.
Corrobora de esta manera el informe que la Conferencia Episcopal ha presentado al gobierno y con el que alerta de la atribución como propios de bienes que nunca ha inmatriculado a su nombre. Rodrigo Saiz es el responsable jurídico de inmuebles del arzobispado de Burgos.
La Conferencia Episcopal lo que le dice al gobierno es que, oiga, el listado conforme a los criterios de inmatriculación de 1990 a 2015 por la vía del artículo 206 de la ley hipotecaria es correcto en 32.500 y es incorrecto en 2.500. ¿Por qué es incorrecto? Porque hay duplicidades, porque la propiedad no deviene del artículo 206 de la hipotecaria, la propiedad deviene, por ejemplo, porque tenemos un título de concesión parcelaria, porque has hecho una escritura de declaración de obra nueva, la propiedad viene porque somos herederos y hay una escritura de herencia. Es decir, lo que se está diciendo es que ese listado del gobierno de alguna manera se ha engordado y debe adelgazar en algunos aspectos que no deberían figurar en ese listado.
El listado, en efecto, alerta sobre 62 errores relativos a la archidiócesis de Burgos, aunque nunca se pone en duda la titularidad eclesiástica de estos inmuebles. Y es que en ese registro del gobierno aparecen inmuebles duplicados o incluso bienes que no pertenecen a la archidiócesis, sino a congregaciones religiosas y hasta otras diócesis. También figuran cementerios que han sido cedidos a ayuntamientos y que son estos los que no han procedido a la inscripción a su nombre, o fincas, resultado de la concentración parcelaria y cuya inscripción en el registro compete a la Junta.
La Delegación Diocesana de Familia y Vida actualiza sus cursos de preparación al matrimonio.
Recupera esa metodología comenzada en 2020 y que tuvo que suspenderse a causa de la pandemia. Se trata de una formación que abarque pues todas las dimensiones de la vida y que cuentan no solo con sesiones formativas, sino también con experiencias de encuentro y de conocimiento de distintas realidades de Iglesia. El objetivo, como relata Jorge Lara, delegado de familia, es preparar a las parejas no solo a la boda, sino a un matrimonio de toda la vida.
¿Por qué este cambio en la formación prematrimonial? Porque queremos dar una mejor respuesta a la realidad. Un camino de preparación que sea más completo, más profundo, más alegre. El camino de la alegría del amor. Queremos que los novios sean protagonistas y que se sientan acompañados por la Iglesia en general y por sacerdotes religiosos y matrimonios concretos. Que sea un camino donde se parta de su experiencia y conozcan y experimenten otros testimonios y otras realidades de la Iglesia. Que les animen en definitiva a que su matrimonio cristiano no acabe el día de la boda, sino que siga el resto de su vida.
La unidad de mínima exigencia de Cáritas Burgos cumple 10 años.
La muerte de una persona sin hogar en una de las duras noches de invierno burgalés impulsó a Cáritas y el ayuntamiento a poner en marcha este programa. En lo que va de año, 22 personas de entre 18 y 70 años han usado este recurso. Se trata de un espacio donde las personas que carecen de un lugar donde pasar la noche pueden hacerlo sin necesidad de cumplir con las demás obligaciones que Cáritas sí exige en otros de sus recursos, como el albergue. Diego Pereda es el responsable de comunicación de Cáritas Burgos.
Bueno, pues digamos que relajamos un poco estos criterios, sobre todo pues para poder ofrecer un techo a las personas. Luego tiene la ventaja de que en general se convierte en una puerta de entrada también para las personas que están en la calle, para acceder a otros recursos y ya poder empezar, digamos, un proceso más amplio y que les vaya sacando de esa situación de exclusión.
Y aprovechando el descanso tras los exámenes y a la espera de comenzar las clases del último cuatrimestre, varios seminaristas continúan su formación de una forma, digamos, curiosa, en un huerto.
En el Huerto Molinillo, ese proyecto de soberanía alimentaria ecológica puesto en marcha por varios laicos de la archidiócesis. La experiencia está permitiendo a estos jóvenes conocer de primera mano el duro trabajo físico del campo y comprender mejor el origen y los procesos que siguen los alimentos, desde que se planta la semilla hasta que llegan a la mesa del consumidor. Rafael Martínez es uno de los impulsores de Huerta Molinillo.
Yo creo que ha sido una experiencia muy positiva para todos, ¿no? Para nosotros en la huerta, porque siempre es bien recibida cualquier ayuda en un trabajo como el nuestro, tan físico y tan complicado, además ahora en invierno, ¿verdad? Y yo creo que para ellos también, en su proceso de formación como futuros sacerdotes, acercarse a una iniciativa económica como la nuestra, que surge desde un planteamiento cristiano de cuál debe ser el papel de los laicos en la construcción del reino, ¿no? Desde el punto de vista económico y además, en nuestro caso, de cuidado del medio ambiente y de la producción de alimentos, pues yo creo que también es una experiencia muy enriquecedora para ellos y creo que así ha sido.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cosa más bella que tú.
El miércoles 2 de febrero, coincidiendo con la fiesta de la Presentación del Señor, la fiesta de las Candelas, celebra la Iglesia la Jornada de la Vida Consagrada, un día para tener especial consideración y poner en oración a esas personas que durante el resto del año también rezan por nosotros, como los monjes y monjas de vida contemplativa, aunque esta jornada tampoco se olvida de los numerosos religiosos y religiosas de vida activa que se afanan en numerosos proyectos pastorales, educativos, sanitarios y de toda índole. Hoy queremos acercarnos hasta uno de esos conventos de Burgos. Queremos saludar en El Espejo a la madre Begoña Sancho, religiosa del Monasterio de la Visitación, aunque todo el mundo las conoce como las Salesas. Buenas tardes, madre Begoña.
Buenas tardes.
¿Cómo definiría la vida religiosa?
Pues, no sé, yo diría que la vida religiosa es una vida entregada totalmente para el Señor. Una vida que quiere vivir lo que vivió Jesús, ¿no? En pobreza, en castidad, en obediencia. Una vida toda para Dios, aunque luego, según las actividades de cada uno, ¿no? Los de vida activa, pues entregada también a todas esas personas necesitadas. Y nosotros de vida contemplativa, pues también ayudándoles a través de nuestra oración. Pero una vida quizás, para el Señor.
Sí, sí, por supuesto, pero quizás, madre Begoña, algunos piensen que, bueno, pues estar encerrada entre cuatro paredes es una pérdida de tiempo, que con eso no se arregla el mundo. Pero quiero que nos respondas, ¿por qué es tan importante la vida consagrada también, la vida especialmente contemplativa en la Iglesia?
Bueno, pues es importante porque es una vida, el Señor nos dice, ¿no? Pedid y se os dará. Entonces, es como nuestra misión. Así como hay personas, las personas, los que podemos decir, estáis ahí fuera, ¿no? Habláis a Dios, habláis a los hombres de Dios, pues nuestra misión es hablar a Dios de los hombres, ¿no? Presentarle todas las necesidades. Es cierto que si no se tiene un poco de fe, es muy difícil de entender que estemos aquí encerradas y que estemos haciendo algo por los demás. No es fácil de entenderlo, yo entiendo también eso, ¿no? Pero también eso, pensar que con nuestra oración pues estamos ayudando a los demás, estamos orando por los que no tienen tiempo de rezar, estamos alabando a Dios también por los que nunca le dan gracias, nunca pueden o no tienen tiempo, o lo que sea, ¿no? Entonces, estamos supliendo algo que a lo mejor muchas personas no pueden hacer. Entonces, solo se entiende desde la fe.
¿Y qué supone para ti, a nivel personal, dedicarte a esto, haber consagrado tu vida al Señor para hablarle de las necesidades del mundo?
Bueno, pues la verdad es que para mí, no sé, me costó mucho aceptar esta vocación, ¿no? Me parecía como más bonita ser misionera. Pero una vez aceptada, la verdad es que yo digo, gracias a Dios que he dicho que sí, porque, o sea, Dios me llena completamente y me siento como plenamente feliz y realizada en mi vocación religiosa, ¿no? Enamorada también del Señor. Entonces, para mí la verdad es que, no sé, no puedo pedir más, ¿no? Porque me siento realmente feliz en mi vocación. Entonces, eso, me siento que es lo que estoy haciendo lo que Dios quería de mí, porque también es una vocación. No lo elegimos nosotros, es el Señor que nos lo da.
La plenitud de ser consciente de estar respondiendo a la llamada del Señor y cumplir con esa misión tan importante en la vida de la Iglesia, que es orar unos por otros. Madre Begoña, gracias por habernos acompañado en este Mediodía COPE en el Espejo.
Muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por
existir. Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues abrimos ya nuestra sección de agenda, donde queremos trasladarles todas las citas que trae el calendario para los próximos días. Así que, como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Sinodalidad.
La Facultad de Teología celebra al patrón de los teólogos, Santo Tomás de Aquino. El arzobispo y gran canciller Don Mariceta presidirá a las 6 de esta tarde una eucaristía que dará lugar a las 7 a una conferencia sobre, efectivamente, la sinodalidad, vivencia de iglesia, 10 premisas teológicas, a cargo de Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos y antiguo profesor de la facultad.
Y con quien charlaremos en tan solo unos minutos. Mañana sábado, la Delegación de Pastoral Obrera celebra su encuentro diocesano anual.
Alcanza nada menos que su 30ª edición y con el lema Iglesia que escucha al mundo obrero, realizarán un gesto público y agradecerán el trabajo de cuantas personas han conformado esta pastoral en las últimas 3 décadas. El encuentro tendrá lugar en la parroquia de San Juan de Ortega de Burgos desde las 10 de la mañana.
Adu.
Es el título de la película que abrirá el Cineforum sobre migración y trabajo. Será mañana sábado desde las 6 de la tarde en el Seminario de San José, en un acto organizado por Promoción Solidaria y la Delegación de Pastoral de Migraciones.
El domingo Burgos celebrará a su patrón, el abad San Lesmes.
Ese benedictino francés que se afanó por mejorar las condiciones de salubridad de la ciudad y cuyo amor a los burgaleses y peregrinos le ganó ser considerado como su patrón. El arzobispo presidirá a las 11:30 una solemne eucaristía a la que acudirán también miembros de la corporación municipal en cumplimiento del voto de la ciudad al santo.
Vida consagrada.
Como ya hemos explicado, el miércoles se celebra la jornada de la vida consagrada coincidiendo con la fiesta de la presentación del Señor. El arzobispo Don Mario Iceta presidirá la Eucaristía y bendición de las candelas a las 6:30 en la catedral, con participación de religiosos en un acto que podrá seguirse en directo también en el canal de YouTube de la Archidiócesis de Burgos.
Y cerramos este repaso al calendario en el 3 de febrero, que es el día en el que se celebrará la fiesta del movimiento Vida Ascendente.
Sí, en recuerdo de San Simeón y Santa Ana, patronos de este movimiento para personas mayores y jubilados. La misa tendrá lugar a las 5 de la tarde en la iglesia de San Lorenzo el Real y tras la celebración tendrá lugar un pequeño encuentro y diálogo entre los miembros de este movimiento y el propio arzobispo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues la Asamblea Diocesana de la que estamos hablando tanto últimamente se inserta dentro de esa reflexión mundial sobre comunión, participación y misión impulsada por el Papa Francisco en todo el mundo a raíz del Sínodo de los Obispos. ¿Qué es un sínodo y cómo vivir mejor la sinodalidad en la Iglesia? Bueno, pues son cuestiones sobre las que mucha gente se interroga, sobre todo dentro de la vida de la Iglesia. Y nadie mejor para dar respuesta a estas preguntas que el subsecretario del Sínodo de los Obispos, el agustino Luis Marín de San Martín, que impartirá esta tarde, como ya les hemos anunciado, una ponencia en la Facultad de Teología, pero que antes tiene a bien atender la llamada del Espejo de COPE Burgos. Buenas tardes, monseñor.
Hola, muy buenas. Un saludo muy cordial.
Don Luis, gracias por atender nuestra llamada. Quizás la primera pregunta que le tenemos que hacer es, bueno, ¿qué es sinodalidad? Una palabra muy de moda, pero que igual no comprendemos del todo.
Pues sí, es el problema, que a veces se pone una palabra de moda, pero no captamos el significado profundo que tiene. El sínodo es caminar juntos. Es decir, la sinodalidad hace referencia a una iglesia en comunión, una iglesia participada, una iglesia en la que todos se sienten responsables de ella. De esto es decir, la iglesia de Cristo, la unidad en Cristo, la unidad entre nosotros los cristianos, impulsados en un dinamismo evangelizador. Este es el reto de la sinodalidad.
Porque quizás sea una dimensión de la iglesia que está un poco olvidada o arrinconada o incluso dormida, no lo sé. ¿Por qué este impulso y este deseo del Papa Francisco por potenciar la sinodalidad en toda la iglesia?
Claro. Es que la Iglesia de Cristo es una iglesia viva y participada. Es decir, lo que nos hace cristianos es el bautismo, que nos iguala. Luego cada uno sigue su vocación en seguimiento de Cristo y esto es lo que aporta a la Iglesia. Pero con el tiempo hay veces que podemos constatar pues un cierto clericalismo. O sea, cuando hablamos de Iglesia, inmediatamente pensamos en el Papa, en los obispos, en los religiosos. La Iglesia somos todos los bautizados, todos. Esto significa una participación real. Una participación real en la Iglesia, cada uno según su vocación. El laico como laico, el sacerdote como sacerdote, el obispo como obispo, pero todos en comunión. ¿Para qué? Pues para llevar al mundo de hoy la respuesta gozosa, viva y alegre que es Cristo. Es un proceso, yo diría, de renovación profunda. De renovación profunda tendiendo a la autenticidad de lo que es la Iglesia y de lo que es nuestra fe cristiana. Esta es la apuesta del Papa.
En Burgos sabe que estamos celebrando una asamblea diocesana, que en cierta medida pues es un ejercicio de la sinodalidad. ¿Cómo valora este tipo de iniciativas el subsecretario del Sínodo sobre la sinodalidad?
Pues muy bien, muy bien. Es realmente un testimonio, como usted ha dicho, de sinodalidad. Y cuando hablamos de sínodo, a veces también pensamos solamente en el sínodo de los obispos. Bueno, esa es una manifestación de la sinodalidad propia de los obispos. Pero la sinodalidad es mucho más amplia. Los consejos pastorales, los consejos parroquiales, el consejo presbiteral de la diócesis, estas asambleas, todo lo que sea involucrarnos, ponernos todos a la escucha del Espíritu Santo en un discernimiento común, todo lo que sea sentirnos miembros de la Iglesia, pues son ese ejercicio de la sinodalidad. Así que estas asambleas y todo, pues yo las valoro muy positivamente y les animo, por supuesto, a seguir en esta línea. Y yo les diría, si me permiten, una cosa más, siguiendo lo que nos dice el Papa. que abrirse, hay que escuchar a los que están en los márgenes, hay que ir a los que no tienen nunca voz. Es decir, nuestra iglesia es una iglesia inclusiva. Esta tarea también es un reto para todos nosotros. No conformarnos siempre con los de siempre, sino ir a más. Es decir, como fueron los apóstoles en los primeros tiempos de la iglesia, pues llevar a todos los rincones el testimonio de nuestra fe.
Don Luis, ¿podemos confundir sinodalidad y democracia? Es decir, pensar que en la iglesia se tienen que sacar adelante la iniciativa de lo que vote la mayoría.
Pues a veces la mayoría se puede equivocar. No se trata de un sistema democrático. Democracia, la palabra pues tiene muy buena prensa, ¿no? Todo es democrático. Pero en la iglesia no es una democracia, ¿no? La iglesia es comunión. Yo lo identifico más con una familia. La iglesia es una familia. En nuestra familia, mis padres, mis hermanos, mis tíos, abuelos, votábamos las cosas. No las votábamos. Llevábamos a un consenso, hablábamos todo, dialogábamos, y mi padre, la madre es la madre. Pues en la iglesia es lo mismo. No podemos caer en una especie de igualitarismo, porque sería empobrecer a la iglesia. El Señor, el Espíritu, suscita los diferentes carismas. Es decir, el laico es laico y debe vivir como laico su fe. El presbítero como presbítero, no suplantar. Es decir, ni debemos clericalizar a los laicos ni laicizar al clero. Cada uno según su función, sobre todo buscando consensos. Pues nos falta el diálogo, nos falta la escucha al Espíritu Santo. Todo esto es lo que... La iglesia es una familia, la familia de Dios. Y en este sentido, yo creo que debemos apuntar hacia los consensos más que hacia la ideología. Es decir, vencer por votación, unos vencen, otros ganan y otros pierden, se impone una ideología sobre todo. Esto no es la iglesia. La iglesia es la comunión, la unión en Cristo es la familia de Dios.
¿Cómo cree que podemos revertir la situación de 2 milenios de historia en los que quizás estamos demasiado acostumbrados al clericalismo? ¿Cómo concienciar a todos de lo que es de todos, es cuestión de todos y no de solo algunos?
Claro, claro, esto es, pues con mucha paciencia y como se está haciendo, un paso después de otro. Yo creo que primero hay un tema que es la información. Debemos informar. No sea solamente pues la iglesia cerrada en sí misma, el protagonismo de una serie de grupos. Somos todos los bautizados. Después formar y tercero yo diría participar también. Entonces no va a cambiar todo de la noche a la mañana, pero sí debemos ir en este camino. Y yo añadiría algo muy importante, que pues, nosotros los cristianos pues no debemos tenerlo siempre muy en cuenta, que se trata de un proceso de escucha al espíritu, un proceso espiritual. No se trata de imposición, no se trata solo de diálogo, no se trata de hacer resúmenes, no se trata de dar ideas, sino de escuchar al espíritu y hacer oración. De sentirnos todos responsables desde el respeto. Y desde ahí yo creo que iremos, y estoy seguro, iremos dando la vuelta pues de todas estas a veces estructuras o modos pues especialmente clericales o especialmente cerrados o especialmente ideológicos que de todo hay en la iglesia. Es un camino, yo diría, pues de esperanza que exige de nosotros una responsabilidad. Las cosas, la situación cambiará si nosotros realmente cambiamos, si nosotros aportamos, cuando nos implicamos de verdad, desde la esencia y las raíces de nuestra fe.
Pues seguro que son motivos y son circunstancias en los que profundizará esta tarde en esa ponencia que impartirá en la Facultad de Teología a las 7 de la tarde, recuerden, en la Facultad de Teología con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos, gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo de COPE Burgos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer, muchas gracias, caminamos juntos.
Nosotros lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más. Les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana a las 10 menos cuarto de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Pero continúan ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y recuerden, a las 2 y 20 actualizamos la información local y provincial y a las 3 y 25 todo el deporte. Nosotros nos despedimos deseándoles como siempre que pasen buena tarde y sean felices.